Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa.
Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy estoy en compañía, como siempre, de Vidal, Ricardo Vidal y Raúl Rizik. Y vamos a estar en esta mañana tratando un tema que, en el cual normalmente los cristianos no suelen ponerse de acuerdo. Es el tema del cristiano y la política. ¿Debe el cristiano votar? Son preguntas que nos hacemos. ¿Debe postularse para ser elegido para un puesto político? ¿Será apropiado que los cristianos participen en una desobediencia civil? ¿Cuál es la obligación ética del creyente para con el Estado? La Biblia se dirige a tales preguntas. Estas y otras preguntas estaremos tratando en esta mañana en este programa. Hermanos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, hermano. Realmente, en el Nuevo Testamento, este enseña que el cristiano tiene un deber frente al Estado. Lo vemos como nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículo 3 al 17, nos dice, les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El apóstol Pablo expande el argumento de Jesús en Romanos 13, versículo 1 al 17. Romanos 13, versículo 1 al 17, que es un texto bien conocido, cuando explica que el cristiano debe de someterse al gobierno porque Dios lo estableció.
O sea, tú estás estableciendo el fundamento bíblico de que el cristiano tiene un deber como cristiano frente al Estado.
Exactamente.
El deber en el contexto de lo que tú estás hablando, que tiene que pagar sus impuestos, debe obedecer las leyes que se han trazado.
Exactamente.
Y el contexto que tú planteas es el de, el contexto bíblico.
Romano.
En Marcos, por ejemplo, un texto muy interesante, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo por tentarlo, si era lícito pagar tributo a César o no. Y el Señor, sabiendo y conociendo las maquinaciones diabólicas y malvadas detrás de esa pregunta, le dice que son unos hipócritas y que le den una moneda. Y le presentan la moneda y entonces él dice, ¿de quién es esta efigie? De César. Entonces el Señor dio aquella maravillosa respuesta llena de sabiduría. Dad al César, pues, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron en gran manera.
Fíjense sí. En Romanos 13, versículo 1 al 7, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y si las que hay por Dios han sido establecidas.
Y las que hay por Dios han sido establecidas.
Exactamente. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano, lleva la espada.
Porque no en vano
lleva la espada. Pues servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso es lo que Dios nos manda en la Escritura. Tenemos un deber como cristianos, y tenemos un deber frente al Estado. Inclusive, ningún gobernador, ni presidente, ni primer ministro, ni ningún tirano tiene un poder que no haya sido venido de parte de Dios.
Hablando de deber, yo creo que eso es los que somos cristianos, debemos poner en primer lugar, no ver cuáles son nuestros derechos para exigirlos, sino cuáles son nuestros deberes para con la gracia de Dios, con la ayuda y el temor de Dios, obedecerlos, hacerlos, porque es para eso que fuimos llamados. Aquí hay otro texto en la segunda epístola del apóstol Pedro, que nos habla de deberes, primero como cristianos y ciudadanos. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. O sea que debemos primero enfocarnos en nuestros deberes para con Dios y para con los hombres, y entonces después, si sobra algún espacio, yo creo que habrá la verdadera motivación para ver en nuestra sociedad cómo podemos involucrarnos para servir, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, a lo que vino Cristo, y si somos de Cristo e imitadores de Él, eso es lo que debemos buscar. En cualquier área de nuestras vidas en la que nosotros querramos poner, o cualquier área de la sociedad en la que querramos poner nuestros talentos y dones que Dios nos dio para servir, lo que debe gobernar nuestra mente es lo que dijo el Señor. Él dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar, así como dio su vida en rescate por muchos. Entonces, si no hay esa mente, ya descartado el que un creyente, entonces, o que se llame creyente, quiera involucrarse en alguna actividad pública, porque si no es para servir, ¿para qué se va a querer involucrar?
Inclusive, añadiéndole a estos textos, a los versículos 3 y 4 de Romanos 13. También Pablo plantea que el Estado se exige para administrar la justicia y castigar el mal. Es para castigar, esos magistrados, las autoridades civiles están para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Recuerden que todo le vamos a dar cuenta a Dios, pero ellos le van a dar cuenta de una manera más especial todavía.
Así es.
Porque es un más se le da, más se le demandará.
Es una autoridad delegada por Dios. Querer ser ahora mismo que estamos en elecciones, querer ser candidato y ser presidente de la República, o ser parte del Congreso, o ser parte de la policía, de las autoridades civiles en general, no es un juego, no es para lucrarse. No es para buscando el bien propio, es buscando el bien común.
Una gran responsabilidad.
Es una gran responsabilidad. Y Dios es que torna el corazón del pueblo para que se elija un candidato u otro. Pero es una responsabilidad. Es una responsabilidad.
Es interesante. El texto que tú estás leyendo, Romanos 13, en el contexto de que nosotros debemos como someternos a las autoridades que están establecidas, porque han sido establecidas de parte de Dios. Y uno surge la pregunta, pero ¿por qué? Si nosotros vamos a Génesis, es maravilloso, yo voy a decir increíble, pero no es creíble porque Dios es todopoderoso. En Génesis capítulo 9, cuando Dios hace el pacto con Noé, óyeme, es algo maravilloso lo que se narra desde el verso 1 del capítulo 9 hasta el verso 9. Y de manera particular, en el verso 6, Dios dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Acuérdese que estamos hablando en el contexto de un pacto. En el verso 1 se habla de ese pacto que Dios ha hecho con Noé y lo manda a que fructifiquen y que se llenen toda la tierra. En el verso 6 da esta sentencia de que para que ustedes vivan adecuadamente y respeten sus vidas por causa del que ya el pecado, del pecado que ya ha entrado por medio de Adán y Eva, entonces yo digo lo siguiente, es como si Dios estuviera hablando o si lo estuviera parafraseando, yo parafraseándolo, perdón. el que derramare sangre del hombre, esa va a ser la ley que vamos a tener. Por el hombre será derramada su sangre. Uh-huh. La pena capital.
Uh-huh. La pena de
ahora, muerte, en todavía. El verso 7, inmediatamente dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y nosotros podemos inferir inmediatamente, uno podría preguntarse, pero qué cosa, qué salto tan extraño de establecer la pena capital a decirle, desarróllense, fructifíquese y multiplíquese. La idea que está detrás de esos versos es que Dios establece que para que pueda haber ese desarrollo en el mundo de la fructificación y de sojuzgar la tierra y todas esas cosas, debe haber un orden establecido, uh-huh. deben haber leyes claras. Y para eso Dios ha puesto los gobiernos, para que esas leyes sean establecidas y administradas por ellos.
Instituciones creíbles, instituciones que apliquen la ley de una manera responsable, que castiguen lo malo, inclusive si hay que aplicar la pena de muerte sobre personas que hay que sacarlo fuera, que están haciendo mal a la sociedad de una manera reincidente, según lo que establece la ley, debe de aplicarse la pena capital, porque es que Dios lo establece. Este es un mundo maldito por el pecado. Uh-huh. Dice, en cuanto no se hace sentencia a la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres tendente al mal. Eso lo uh-huh. dice la palabra de Dios y lo vemos a diario. Si no se castiga al que hace lo malo, al que roba, al que mata, al que viola a la niña. Pero estamos viendo casos hoy en día de personas, de hombres que violan a su hija, tienen relaciones con su hija y luego se combinan la hija y el esposo y matan al cónyuge. Estamos viendo casos espeluznantes y después uh-huh. vemos personas afuera ahí que no se le ha aplicado todo el peso de la ley. Si no se castiga al que hace lo malo, el corazón de los hijos de los hombres es tendente al mal.
Para poner eso en contexto con lo que estaremos tratando, entonces, si estamos mirando o buscando personas ideales, según la palabra de Dios, para ocupar algún lugar en la administración pública, entonces deben ser personas que estén dispuestas y lo hayan demostrado a castigar al que hace lo malo. Aquí hay un salmo que habla de un rey, el rey David, y qué era lo que él se propuso como rey. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, o sea, los que temen a Dios y solo lo tienen a Él como su Dios, ese me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, ningún corrupto. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a los que hagan iniquidad. Hablando de lo que tú decías de la pena de muerte. Uh-huh. Entonces, una persona quiere servir a Dios, que se mire en el espejo de este salmo. Eso es lo que busca, servir, hacer lo correcto, hacer cumplir la ley, tener leyes justas, no hacer servido, como dice el Señor, sino a servir y a dar. Bueno, mírate a ti mismo, mirémonos a nosotros mismos. Entonces, de acuerdo a ese análisis, tomemos una decisión.
Sí, yo sé que el tema no es la pena de muerte, uh-huh. pero sí, como leímos Romanos, si vemos Romanos 13, versículo 3 al 4, dice, porque los magistrados, y lo leo nuevamente, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. dice, porque porque es servidor de Dios para tu bien. Uh-huh. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Uh-huh. Pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Igualmente, en combinación con el texto que leyó Miguel Jacín hace un momento, de Génesis capítulo 9, versículos 5 al 7, que ya no lo vamos a leer nuevamente, si quieren pueden buscarlo en sus hogares. Ahora, Pablo implica que esta función del Estado conduce a la extensión del Evangelio de Cristo. Cuando se vive de una manera quieta, reposada en una nación, eso podemos seguir predicando la palabra de Dios y Dios puede seguir trayendo bendiciones y transformaciones en los corazones de las personas y que las personas pueden conocer la verdad quieta y reposadamente, como dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. Aquí instruye en este texto a los creyentes a orar por las autoridades del gobierno. Los creyentes debemos de orar por las autoridades del gobierno, por la nación, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tú tienes 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7, para que lo leamos. 1 Timoteo, capítulo 2.
Dice así.
1 al 7.
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad.
Eso implica que Dios desea la presencia del Estado para promover la paz y la tranquilidad entre los hombres.
Y eso indica, perdón Raúl, que lo que debemos estar haciendo los cristianos es orando por nuestros gobernadores, no como a veces decimos, vamos a orar para que Dios le dé sabiduría. No, orar para que se arrepientan, porque si no se arrepienten no van a tener sabiduría de ninguna manera. Pero debemos estar orando siempre los gobernantes. ¿Para qué? Para que vivamos quietas reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero creo que vamos a una pausa.
Vamos a una pausa, hermanos y amigos, y en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres. Gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche.
Hola queridos radioyentes, les habla Tony Flaquer y les invito a que me acompañen todos los miércoles a partir de las 9:45 de la mañana en mi programa Al Punto. Te espero.
Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amiá Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808.
Estamos de vuelta en su programa Tertulia por Tres, conversando con Ricardo Vidal y Raúl Rizik acerca de una perspectiva bíblica del cristiano y la política. Bien, entonces surge una pregunta. ¿Nosotros tenemos siempre que obedecer al Estado en todo o hay algunas excepciones en las cuales nosotros no estemos obligados por la palabra de Dios a obedecer al Estado? ¿Y cómo, en qué forma debemos hacer esa, en cierto modo vamos a llamarle esa desobediencia, la desobediencia civil?
Es decir, ¿en qué consiste Exactamente, esa obligación que tenemos. El creyente, en ese sentido.
Perdón, antes de nada, había que cualificar, porque la palabra desobediencia civil se puede malinterpretar. Sí, claro, no estamos hablando de revolución
no,
aquí.
No, nada de
estamos
eso.
Estamos hablando de cuando a un cristiano se le está pidiendo hacer algo, se le está demandando algo.
Se le prohíba, por ejemplo, que predique la palabra.
Exacto. O sea, hay un mandato
nosotros
que se le da.
Nosotros ahí no podemos obedecer.
Y cuando el creyente compara el mandato que se le da con lo que Dios manda, si están en contradicción, entonces el creyente, como creo que Raúl tiene en mente, debe decir como el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Claro. Dice, obedecemos al pecado hasta que... Obedecemos al Estado hasta que sea un pecado obedecer al Estado.
Así es.
Es decir, si el gobierno exige algo que Dios prohíbe o si el gobierno prohíbe algo que Dios manda, debemos desobedecer. Uh-huh. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Como tú decías, Ricardo, perdona Raúl, esa desobediencia no puede involucrar ni violencia ni vandalismo.
No.
Ni acciones que vayan en contra de la prudencia y del orden civil.
Correcto.
Jamás, porque entonces estaríamos no pecando por un lado para pecar en otro. Eso, Dios no aprueba eso.
Claro.
Lo que hablamos es de no estamos obligados por Dios a obedecer aquellas reglas y mandatos del Estado que vayan en contra de la palabra de Dios. Uh-huh. Como por ejemplo, nunca, nunca, nunca aprobaremos el aborto.
No, correcto. Imposible.
Nunca lo aprobaremos. Entonces, nunca, nunca, nunca aprobaremos matrimonios entre personas del mismo género.
Pero es porque Dios lo manda.
Me avisan que tenemos una nueva llamada en el aire. Adelante.
Amén.
Buenos días, mi hermano. Don David.
Su hermano David Cruz.
Seguro que sí, ¿cómo está?
Sí. Nada, le damos la gloria y le damos a Dios.
Amén.
Sí. Fíjense, es importante la orientación para todos los creyentes con relación a la participación en actividades políticas. Yo particularmente soy un poco reservado en esa
sí,
parte, no
sí.
Cuestiono a otros que lo hagan. Ahora bien, nosotros como creyentes, cuando participamos en cualquier actividad política, tenemos que apegarnos a los principios bíblicos.
Sí.
O sea, como ustedes plantearon ahorita, con un objetivo claro, como manda la palabra de Dios, de ir a servir, no a lucrarnos, ¿verdad? Ahora bien, yo hago una pregunta y a la vez voy a hacer una exhortación. Primero la exhortación a los políticos, ¿verdad? Conforme, como dice la palabra de Dios,
sí.
Que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia.
Amén.
Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Los votos, todas las cosas
así
vienen
es.
Solas. Ahora, mi pregunta es, ¿puede un creyente participar en un gobierno dictatorial? Lo escucho por la radio.
Muy bien.
Bien. Bueno, yo de plano, sí, mi respuesta sería es sí. Nosotros estamos llamados a ser sal y luz del mundo. Y si hubo un gobierno no dictatorial, no terrible, fue el de Nabucodonosor, esos reyes. Y no tuvieron, y por la gracia de Dios tuvieron al lado a hombres de Dios, como por ejemplo a Daniel. Y de una manera u otra, Daniel, nosotros sabemos, influyó en el pensamiento y en la cultura de esa época. Pensemos un momento, ¿qué habría sido este gran imperio sin la presencia de Daniel? Hubiera sido algo terrible. Sin embargo, no fue así.
Ahora, Miguel, es importante porque uno tiene que vivir aclarando, porque hay muchas personas que oyen y pueden malinterpretar. Si tú dices que un creyente puede participar en un gobierno dictatorial, eso no significa que el creyente va a estar de acuerdo con el dictador en todo aquello en que él se vaya por encima de la ley, ni
claro.
Que él lo va a apoyar ni a aprobar. Él simplemente, si tiene un puesto, como un trabajo, como cualquier otra persona lo tiene, él tratará de hacer lo mejor para el pueblo, a través de su pueblo, quizás para aliviar la aflicción que produciría el dictador con su gobierno, y incluso para ser, como tú mencionaste, que hizo Daniel, ser un ejemplo a ese hombre y enfrentarlo y amonestarlo.
Tal como lo hizo Daniel.
Sí, Daniel enfrentó a Nabucodonosor y en una ocasión le dijo, cuando Nabucodonosor tuvo el sueño aquel famoso, Daniel hasta le dijo, rey, arrepiéntete y haz obras dignas de arrepentimiento y que Dios tenga misericordia. Daniel le habló, claro.
Fíjese, la noción de que todos los problemas humanos se pueden resolver a través de las instituciones políticas, eso es idolatría. Pensar esto, porque la Biblia declara que la raíz de los problemas en la sociedad es espiritual. Entonces, lo que busca el cristiano en el gobierno debe ser es justicia, no poder. Nuestra meta entonces, donde quiera que estemos, es mover la cultura hacia la justicia de la revelación de Dios.
Amén.
La obra de la transformación espiritual total es la obra de Cristo a través de la iglesia y no el Estado.
Perdóname, para continuar con lo que tú decías, Ricardo, y preguntó David, el hermano David, para cualificar lo que dijimos. En primer lugar, nosotros no estamos diciendo que un hombre de Dios o una mujer de Dios deba, yo creo que le sería pecado, promover la actividad política de un dictador. Eso es una cosa. Pero otra es que una vez ese hombre esté en el poder, nosotros debemos recordar a Romanos 13, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y si en ese contexto, ese dictador le pide a cualquier ciudadano, siendo cristiano, que participe en el Estado, él está en el derecho de participar, porque no es lo mismo que esté, por ejemplo, dirigiendo aduanas un impío, ladrón y pagano, no es lo mismo que un hombre de Dios que tenga temor de Dios. Las cosas van a funcionar mucho mejor.
Sí, porque eso va a hacer que se beneficien muchos ciudadanos honestos que pagan sus impuestos y que se ven en desventaja contra otros que no los pagan.
Pero sí tenemos que ponerle un punto ahí, porque el cristiano siempre debe de trabajar por leyes justas y oponerse a las políticas y a las decisiones que son injustas. Si un cristiano está trabajando en un gobierno, como el hermano manifestó por la pregunta que hizo, y están aplicando leyes injustas y una política injusta, y él no puede desarrollar para la gloria de Dios su trabajo, para el bien común, esa persona debe de renunciar.
Así
ahí,
es.
Porque ese no es su lugar.
Y si se va a manchar el testimonio de Dios.
Porque debemos de agradar a Dios antes también que a los hombres.
Hay algo importante que...
Ahí hay muchas cosas que decir.
Sí,
o sea, el tema no es tan sencillo, porque también hay que ver el caso específico del que se trate y pedir sabiduría a Dios y consejo.
Yo pienso como David. El hermano David que llamó, yo soy ultra conservador en eso. Yo soy de los que pienso, mientras más lejos esté el cristiano de este tipo de asuntos que involucran tantas aguas turbias, mucho mejor. Pero si la providencia de Dios lleva a un hijo de Dios a algún lugar de preeminencia en algún estado, no que él ande buscándolo, ese cristiano, porque el cristiano es lo que primero busca el reino de Dios, pero sí en la providencia, y buscando primeramente el reino de Dios en su vida, en su familia, en su trabajo, Dios lo lleva a un lugar así. Debe ser como tú hablabas ahorita, hermano, como Daniel, y también recordar lo que pasó con Mardoqueo y Esther. Él procuró que ella ocupara un lugar en la casa del rey. ¿Por qué? Bueno, para primero promover el reino de Dios, la protección del pueblo de Israel, tener una persona creyente, y ese era un rey malvado, al lado de ese rey, iba a beneficiar, como se demostró después, al pueblo de Israel, y con ese beneficio al pueblo de Israel, beneficiar la nación y aún todo el imperio que gobernaba ese hombre. Como sucedió, que Dios mismo le dijo a Mardoqueo a Esther, mira, cuando habían dado una orden de exterminar a los israelitas, Mardoqueo le dijo a Esther, tú tienes que interceder ante el rey para que se revoque esa orden, porque es para eso fue que Dios te llevó a ese lugar. Y si tú no lo haces, Dios se buscará quien lo haga. Uh-huh. Pero ese debe ser entonces el corazón de un creyente a quien Dios en su providencia haya movido a ocupar una posición pública. Servir, primeramente buscar el bienestar aún del pueblo de Dios y así de toda la nación.
Bien, vamos a una pausa y en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche.
Noticias,
orientaciones,
vida práctica,
historias,
recetas de cocina,
consejos,
defensa de la fe,
enseñanza e instrucción bíblica,
temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más.
Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana.
Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos de vuelta en su programa Tertulia por Tres. Para ponerle un puntico final ahí a lo que decía Ricardo con respecto a y la pregunta que se hizo el hermano David sobre participar en un gobierno dictatorial y lo que decía Raúl de que si las exigencias de ese gobernante
eran contrarias
a la palabra de Dios, que debía renunciar
inmediatamente.
Es decir, eso podría, vamos a cualificar eso como una desobediencia y yo me voy. Si podíamos decirlo.
Si no puede desarrollar.
Pero yo creo que hay algunos puntos que tenemos aquí de un hombre llamado Lynn Bussard, que él ofrece 7 preguntas que el creyente debe hacerse cuando considere la posibilidad de desobedecer al Estado, y yo añadiría, o de renunciar a su puesto, ¿verdad? Uh-huh. Dice él, número 1, considera lo siguiente, ¿cuán directamente y cuán inmediatamente contradice la política del gobierno una enseñanza bíblica clara? Uh-huh. En segundo lugar,
no hay negociación.
No. ¿Cuál es el consejo de la comunidad cristiana acerca de esta política? ¿Los líderes cristianos la consideran una amenaza seria para nuestra fe? ¿Qué dicen con respecto a la reacción apropiada de parte de los fieles? ¿Hasta qué punto han intentado protestas alternativas legales, es decir, para persuadir o disuadir la intentona de poner en ejecución una ley que sea antibíblica? Uh-huh. En tercer lugar, dice él, ¿qué daño probablemente resultaría a la sociedad como consecuencia de la desobediencia que se está considerando? Es decir, el principio de un mal menor es preferible frente a un mal mayor. Mm. ¿Cómo se compara este daño con el beneficio deseado? O sea, en ese caso yo sería muy bueno a la hora de un hombre renunciar, cuando está de acuerdo con ciertas políticas del Estado, tendría que considerar muy seriamente esto. Número 4, la forma de desobediencia que se está considerando mostrará consistencia moral y aumentará el respeto apropiado por la ley basada en principios y por una sociedad moral. Oye, son preguntas extraordinarias. Número 5, dice él, ¿hasta qué punto serán importantes estas acciones para mantener mi integridad como persona? ¿Hasta qué punto reflejarán enojo y frustración personal en vez de una respuesta basada en un principio bíblico? Es decir, no debe ser, la motivación es importante, no debe ser un asunto personal, sino la gloria de Dios que estemos buscando. Y así hay otras cosas ahí. Bien, Raúl.
Ahora, el creyente, si debe de pagar sus impuestos, Dios le manda a pagar sus impuestos, eso es otra.
Pero para que se los roben, deber. Para que se los roben, como dicen. ¿Qué tú le responderías,
Jesús, Raúl? Enseña que el pago de impuestos es la marca fundamental de la obligación con el Estado.
Raúl, con tu permiso, tenemos una llamada ahí en línea. Adelante con la llamada, está en el aire. Buenos días. Sí,
hello.
Sí, hey, a su orden.
Sí, su hermano David de nuevo, yo quería puntualizar algo y me excusan.
Sí, muy bien.
El
bien.
Hecho de que recalquen algo.
Tiene el derecho, mi hermano.
Cuando hice la pregunta ahorita sobre un gobierno dictatorial, quise irme específicamente al extremo. ¿Por qué? Porque los gobiernos dictatoriales rompen con todos los parámetros de la ley. O sea, primero, no están bajo leyes. Entonces, toda actuación es a imagen y semejanza del dictador. Ahora, si me voy a lo simple, a lo que nosotros vemos diariamente, los gobiernos democráticos, leyes en contra de la Biblia, aprueban leyes en favor del matrimonio de homosexuales, O sea, que todo es en contra prácticamente de la ley moral de Dios. Ahora bien, cuando un cristiano está en uno de estos gobiernos, no se identifica de una u otra manera con esas acciones en contra de la voluntad de Dios.
Bueno, el cristiano está llamado no a aislarse del mundo, sino a vivir en el mundo. Y Dios nos manda a hacer sal y luz en medio de donde nosotros estemos. Entonces, por eso nosotros somos los que tenemos la verdad de Dios y nosotros debemos de tratar de influir en donde estamos con la verdad de Dios. Por ejemplo, si hay un cristiano en el Congreso, es importantísimo porque ahí él va a servir de sal, debe de ser sal y luz en medio de las tinieblas. Cuando se habla de aprobar matrimonios homosexuales o de aprobar cosas que son totalmente contrarias, recuerde que los valores del mundo son totalmente opuestos a los valores morales de Dios. Entonces nosotros debemos, Dios nos ha puesto aquí y no nos ha sacado de este mundo cuando nos convertimos. Es realmente para que seamos sal y luz en el mundo, en medio de las tinieblas de este mundo, y que podamos salar a otro y alumbrar a otro. Ahora, siempre y cuando eso no nos arrope y nos lleve a pecar contra Dios. Si en el medio de que estemos, si es así, debemos de retirarnos.
Sí, tenemos otra llamada. Adelante con su llamada.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias a Dios, está
qué
en el aire.
Bueno, Dios les bendiga a ustedes.
Amén. Muchísimo. Su nombre, por favor.
Jorge Luis Cuevas.
Jorge Luis, adelante, Jorge Luis.
De primera vez que escucho el programa y me ha gustado bastante, de verdad que sí.
Qué bueno. Qué bueno.
Un programa bastante interesante. Agregar algo que decía el hermano David es lo siguiente. Yo creo que en un gobierno dictatorial.
¿Sí? Se cayó. Sí, se le fue la llamada. Se cayó. Sí, bueno, pero
siguiendo con ese tema, déjame decir algo, Miguel. Pero, es importante antes que lo que decía el hermano David, él tiene algo de razón también en que cuando un gobierno, si es en el caso de un gobierno dictatorial, ya de por sí es un gobierno ilegal, porque se supone que un dictador abolió la democracia, el medio de elección.
Pero cae entonces, en Romano 13, ¿eh? Cae en Romano 13.
Sí, pero oye bien, una cosa es tú someterte a un gobierno dictatorial, como ciudadano debes hacerlo, como cristiano, honrar a todos, y en ese tiempo era Nerón, que era un hombre perverso, y se le llamó a los cristianos a someterse, a honrar y a pagar sus impuestos. Pero él está hablando de participar directamente en ese gobierno. Yo entiendo a David, y yo creo que estoy de acuerdo con él. Si el gobierno ya de por sí es lo que le llaman un gobierno de facto, ilegal, yo no, creo que un cristiano entonces no debería...
No tiene cabida, exacto, es que no va a tener cabida.
Participar
si es un verdadero hijo de Dios, no sí, va a tener cabida.
Exacto. Define un como poco funcionario, más.
Si se fueron a los extremos, no hay cabida.
Sí, que no debería ser funcionario.
No, porque estaría
aprobando... Es que no va a poder ser funcionario.
¿Tú entiendes?
No, pero espérate, en el caso de que lo llamen a ejercer una función en el Estado, en ese gobierno... que es ilegal, que es de facto, todo lo que uno quiera. Y lo llame, por ejemplo, a ser funcionario de migración. ¿Tú entiendes que él no debe participar?
Yo entiendo que sí. Si el gobierno sí. Es ilegal...
Yo entiendo que
él,
sí.
Es él,
que
él no debe identificarse
al final, Romano
gobierno.
13, ese hombre está ahí porque Dios lo ha puesto.
Sí, pero si él, en el desarrollo de sus funciones, él no puede ejercer verdaderamente la justicia para la gloria de Dios.
No, ya es otra cosa.
Si claro. Él no puede... salar y alumbrar a otro con la verdad de Dios. Si además, él no puede administrar de una manera justa su función, ¿verdad? No puede desempeñar un papel para la gloria de Dios. Él no puede. Aunque quiera, no puede.
Uh-huh. Entendemos que claro, que la intención de ese cristiano a que tú te refieres, Miguel, sería hacer el mayor bien posible en un gobierno así, buscar un alivio para los que están debajo sufriendo. Pero el asunto no se trata de eso. Sabemos que esas son las intenciones.
Lo que pasa
es
que David se fue al extremo.
Él no aprobar algo mal hecho. Si el gobierno es ilegal, el cristiano entonces no debe participar. Porque estaría violando la misma conciencia.
Pero ¿cómo, qué tú entiendes por ilegal? Por ejemplo, en las elecciones, en unas elecciones.
No, estamos hablando de un gobierno dictatorial. Bueno, o sea, un golpe de Estado.
Bueno, ¡pum! Está bien, es ok.
Y una dictadura.
Pero
y
se le acabó la democracia. Se le escapó a Dios eso. No.
No. Pero eso no, significa, el hecho de que Dios es soberano y que a Dios no se le escapó, no significa que el cristiano entonces va a participar.
El problema es que Romano 13, Pablo no cualifica al tipo de gobernante. Pablo dice a los gobernantes.
Pero sí. Debemos de agradar a Dios antes que a los hombres.
No, pero que Pablo está hablando.
Está bien, Raúl, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando.
En Romanos 13, Pablo no está diciendo a los cristianos que sean gobernantes, sino que se sometan a los gobernantes y a las autoridades, y eso está correcto.
Bueno,
una cosa es someterte tú a esas personas, a ese gobierno, y eso es lo que debemos hacer. Pero otra cosa es tú buscar una participación activa en ese gobierno que es ilegal.
No, pues ya.
Un cristiano que vive en una democracia, ¿cuáles son los deberes de ese cristiano? Primeramente, el cristiano debe de votar. No es una obligación, es un deber que tiene
es que tú dices, todo cuando ciudadano. Cuando tú dices deber, nosotros entendemos deber es una obligación, algo sí. Que tú debes. Por ejemplo, es un deber tener cédula. Si tú no la tienes, puedes ir preso. Uh-huh. Porque está violando la Constitución.
Es un deber pararte en un semáforo en rojo. Porque
no es una obligación que vaya a votar, pero es un deber establecido por la Constitución de la República.
Es un derecho y un privilegio.
Un derecho. Porque si
bueno, está bien. Ustedes, yo los felicito. En segundo lugar, el cristiano debe de mantenerse informado tan completamente y tan exactamente como sea posible acerca de los asuntos políticos, sociales y económicos. Mira, no puede vivir ajeno a esas cosas.
Claro, claro. Muchos hermanos se preguntan, Raúl, oye
esto.
Hay una llamada, pero un momentico. Muchos hermanos se preguntan, que no quieren ir a votar. ¿Es un pecado no ir a votar?
Claro que no.
Es un deber,
¿verdad que no?
Sí,
no es una obligación.
Si la conciencia te dice que no hay una persona digna, ajá, entonces el cristiano no puede manchar su conciencia votando por alguien solo porque hay que votar. No, si tú consideras que bíblicamente hablando no hay ninguna persona apta para eso, entonces...
Pero por eso hablamos de que no
es una obligación,
es un deber.
Tu voto es que tú no vas porque con ese voto tú dices ninguno de esos es digno del cargo.
Tenemos una llamadita en el aire. Adelante.
Sí, buenos días.
Sí.
Ricardo, Andy Hiraldo te habla.
Hola, Andy.
Buen día.
Oye, ¿no se hace un creyente copartícipe de todo lo mal que hay en un gobierno cuando vota? Oh. Es mi pregunta.
Por eso usted tiene que saber.
Ah, okay. Gracias por tu pregunta.
¿Quién debe de votar?
O no votar también.
Bueno, eso es una pregunta bien interesante. Que si no se hace partícipe, yo creo que no. O sea, no necesariamente. Yo no me hago partícipe porque en un momento determinado yo estoy votando por esa persona creyendo en su buena voluntad, por ejemplo, en sus buenas motivaciones, creyendo. Yo no conozco su corazón ni tengo acceso a él. Entonces, él me presenta un montón de cosas y proyectos. No se conoce bien cómo es él en lo personal. Y yo asumo que es sincero, que es honesto. Y de repente sale... Que
pero quizás Andy está hablando de personas que ya tienen un precedente. O sea, si tú ya viste la trayectoria de alguien, si tú has visto lo que ha hecho o lo que no ha hecho, y tú sabes lo que él ha hecho o no ha hecho, ya te definen quién es esa persona. Si tú en base a eso juzgas que la persona está mal, entonces obviamente. Tú no puedes ser copartícipe, tú no puedes aprobar eso.
Sí, no está bien. Bueno, como estamos cerca de las elecciones.
Hay otra llamada ahí en línea.
Otra llamada.
Está caliente. Adelante. Buenos días.
¿Le gusta la política?
Adelante.
La política. El tema
sí.
De la política.
Buenos días. Su nombre, por favor.
¿Me sí, están escuchando?
Está en el aire.
Bien, hermanos, es Tony Flaquer. Muy buenos días.
Tony, hola.
Programa.
Buenos días, don Tony.
Una pequeña contribución, si se me permite, en dos aspectos. Recordar que cuando Pablo manda a obedecer a las autoridades establecidas, era Nerón el gobernante, eso es verdad. Uh-huh. Pero a la vez, la forma de gobierno era un imperio, eso era lo legal en ese momento.
Uh-huh. Okay.
Cuando se introduce la reforma protestante,
pero un imperio no es dictadura.
Uno de los logros de la reforma fue diseminar el constitucionalismo, es decir, el que los gobiernos fueran regulados por una constitución, y eso se hizo en Ginebra. No es un invento original, porque el primer constitucionalismo de gobierno, si quiere decir así, lo hizo Dios cuando en la teocracia de Israel le da leyes de las cuales ellos no se podían apartar. Es decir, da una esfera a la cual ellos se tenían que circunscribir. Inspirado en esas cosas, Calvino hace lo mismo en Ginebra y empieza a copiarse ese sistema constitucional en varios otros países de Europa. Recuerdo que, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero un inglés muy conocido lleva esto a Inglaterra y empieza a promover el constitucionalismo, y eso se riega por toda Europa. Nuestro país es un sistema constitucional donde se declara que hay un presidente, que hay un Senado, que hay una Suprema Corte de Justicia y que el pueblo soberanamente elige a sus gobernantes. Cuando una persona interrumpe ese sistema, está violando la ley.
Correcto.
Y es el derecho de cualquier persona, a mi juicio, que vea que hay un gobierno ilegal e ilegítimo, ¿verdad? En ese caso, resistirse a servir en un gobierno de ese tipo. Claro, cuando hablamos de eso, quizá no estemos hablando de ese pequeño hermano que trabaja en una función muy oscura y que el que se vaya o no se vaya no va a hacer ninguna diferencia. Quizás estemos hablando más de aquella persona que va a ocupar un puesto de eminencia, eso que es. Con su protesta podría hacer una diferencia en el sentido de señalar la ilegalidad de ese gobierno.
Correcto.
Es todo. Yo no lo puedo escuchar a ustedes, así que si no hay ninguna otra cosa, yo voy a salir del aire.
Gracias. Gracias, mi hermano Tony, por tu participación.
Excelente intervención. Antes de finalizar el programa, quisiéramos, como estamos, está llegando ya el 20 de mayo las elecciones, quisiéramos dar varios principios esenciales que deben guiar al cristiano en evaluar los candidatos y las leyes potenciales.
Muy bien.
Primero, la preeminencia de la libertad religiosa. Debemos de tener en cuenta cualquier candidato o legislación que restrinja la práctica de la fe religiosa debe ser resistido. Segundo, la protección de la vida como sagrada, lo que decíamos hace un momento.
El que apruebe el aborto no va.
Tercero, la provisión de justicia para todos. Los candidatos y la legislación deben de reflejar la preocupación de Dios por la justicia y la equidad. Cuarto, la preservación de la familia tradicional. Es un hombre y una mujer dentro del matrimonio, lo que forma la familia. Hay muchas distorsiones que lo que llevan es al caos y al desastre, a la sociedad y al mundo, a la confusión moral. La preservación de la familia tradicional, una de las enseñanzas claras de la Biblia, es que la familia es una institución esencial para Dios. Cualquier legislación que impacte a la familia en forma negativa debe de ser rechazada. Quinto, la promoción de valores judeos cristianos en la educación y en la legislación. Por ejemplo, los valores de honestidad, integridad, responsabilidad personal, la rendición de cuentas pueden ser socavados fácilmente por un líder que miente caprichosamente y muestra falta de respeto a la ley.
Así es.
El fraude, el soborno, la corrupción que socavan la confianza pública son terriblemente destructivos. La educación debe reforzar los valores de los padres y no socavar su autoridad, como dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 10.
Amén.
Entonces,
a nosotros nos van a cancelar, ya se acabó el tiempo, Raúl.
Bueno, y esa libertad religiosa para que el evangelio de Cristo siga corriendo en esta sociedad y siga transformando corazones para la gloria de Dios y el bien de su pueblo.
Amén. 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 Gracias, hermanos amados, por su atención. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.
Amén.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.